¿Quién está listo para estudiar la palabra hoy? Siempre que la abres y abres tu corazón, hay algo especial que el Señor hace en nuestras vidas. Vamos a empezar una serie nueva. La serie por los siguientes tres domingos se llama Prioridades. Prioridades. Prioridades es una buena serie para empezar el año. Es como, ¿qué es lo que el Señor espera para mí en este 2026? ¿Qué espera para la vida de una persona que confía en Él? Y vamos a caminar en las prioridades de Champion Forest. Tenemos unas prioridades muy claras. Y esas prioridades son hacer discípulos, amar a nuestra comunidad y avanzar la iglesia. Esas son las prioridades de Champion Forest. Y quiero invitarte a abrir la escritura en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Porque ahí hay un versículo que nos va a ayudar, o dos versículos que nos van a ayudar a poder entender el mensaje el día de hoy y lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a extraer de estos dos versículos las verdades que el Señor tiene para esa primera prioridad. Escuche lo que dice la Escritura. Versículo 1 dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién está escribiendo este texto? Lo está escribiendo el apóstol Pablo. ¿A quién lo está escribiendo? Lo está escribiendo a un joven pastor llamado Timoteo. Pero cuando leamos el versículo, vamos a ir entendiendo que él tenía una relación un poco más cercana con Timoteo. Era su mentor, era su padre espiritual. Y el apóstol Pablo estaba terminando su vida. Era de los últimos momentos de su vida. Estaba escribiendo sus últimas cartas. Ya estaba encarcelado y él le escribe a ese discípulo amado y le dice: así que tú, hijo mío. Y ese hijo espiritual trae algo importante. Quiere decir, el apóstol Pablo entendía de que uno tiene que dejar hijos espirituales. Tiene que marcar la vida de alguien más. Es que tenemos un mensaje tan poderoso en nuestro corazón que no nos podemos quedar quietos, y tenemos que sacar ese mensaje y depositarlo en alguien más. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí. Y le dice: hijo mío, de una manera tierna. Y después le dice: ¿cómo vivir? Ya no iba a estar el apóstol Pablo por mucho tiempo pudiéndole escribir. Y le dice con un corazón profundo, le dice: hijo, fortalécete por la gracia de Dios que tenemos en Cristo Jesús. La otra versión dice: esfuérzate. Quiere decir, hey, estamos empezando un nuevo año y con todo mi corazón les quiero decir: esfuércese, fortalézcase. Y les quiero invitar a que usted lo pueda decir con toda su fe a alguien más, a esa persona que está contigo, a esos preciosos hijos que el Señor te ha regalado, y los puedas sentar allí contigo y decirles: hey, vamos a vivir este 2026 esforzados en el Señor. Pero nos dice un poquito más, porque cuando dice esfuérzate, está diciendo mucho más. Está diciendo: vas a tener persecución, vas a tener lucha, vas a tener diferentes situaciones, diferentes dificultades, pero te quiero invitar a que te esfuerzas, a que resistas, a que perseveres, a que no importa lo que tú estés viviendo, recuerda quién es tu Señor y tu Creador. Y eso es lo que está diciendo ahí. No se trata del esfuerzo humano, se trata de resistir, y el esfuerzo que solamente viene a través del Señor. Quiere decir, van a haber pruebas, persecuciones, desánimo, pero recuerda siempre esta palabra en este 2026: me esfuerzo porque soy hijo del Señor, porque estoy marcado para Él. Y si recuerdo eso, entonces renuevo mi fe espiritual de una manera fuerte y especial. Y dice: así que tú, hijo mío, fortalécete. Y después dice: por la gracia que tenemos. ¿Sabe qué me encanta aquí? Que no dice: fortalézate o esfuérzate en todas esas cualidades que tú tienes. No te dice: esfuérzate en todo ese talento que tú tienes. Esfuérzate que tú eres muy vivo. A veces le decimos al hijo: usted es vivo. No sea el bobo. No, usted es vivo, mijo. Esfuércese. Pero le dice: por la gracia que tenemos. Y si te detienes ahí a entender qué está diciendo, por la gracia que tenemos, es que Pablo nos dice: no nos esforcemos en nuestras capacidades, no te esfuerces en tu disciplina, sino en la gracia. Es, entiendas que puedes depender del poder del Señor, depender del amor del Señor, depender de la grandeza del Rey. No confíes en tu propia fuerza. Confía solamente en quién es tu Señor. Vivir y servir desde lo que Cristo ya ha hecho en ti. Quiere decir, esfuérzate en tu servicio, esfuérzate en vivir tu vida, pero recuerda quién gobierna tu vida y parte de Él. Y ¿sabe qué es lo bueno? Que Él dice: en la gracia. Quiere decir, en el regalo que el Señor te dio, en la oportunidad de que tú no estás solo, tú no estás sola, tú estás con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después dice: ¿quién es esa fuente? La última parte del versículo, póngamelo nuevamente, porque la última parte del versículo dice algo poderoso allí. Mire, dice: fortalécete por la gracia que tenemos. ¿Y quién es esa fuente? Cristo Jesús. Nos está diciendo: todo eso puede pasar, hijo mío, y te vas a poder fortalecer porque hay una fuente que está llena de gracia, hay una fuente que está llena de poder, hay una fuente que está llena de sabiduría divina. Por eso esfuérzate solo por la gracia del Señor y el Señor hará en ti algo poderoso y maravilloso para la gloria de Dios. Y de ahí en adelante, en el texto él empieza a decir: ok, te vas a esforzar, pero vas a compartir, vas a enseñar a otros, vas a que tu vida deje una marca en la vida de alguien más, vas a hablar lo que estás viviendo. Hay una historia que quedó en todos los periódicos del mundo cuando pasó una de las peores catástrofes que ha pasado en la humanidad. Era el año 2004. Y viviendo el año 2004, el mundo estaba tranquilo en esa parte de Asia. Y de pronto empieza a generarse en el Océano Índico. ¿Saben cuál es el Océano Índico? Me voy a poner acá. ¿Saben que hay un océano que se llama Índico? Ok. Bueno, ¿dónde está? Por Asia, dice la hermana. Listo, por allá. Por allá, listo, dice que está por ahí. Usted alcanza a agarrar una parte de África, agarra una parte de Asia, Tailandia, Indonesia, por allá. Toda agarra esa parte de África. Y había una playa preciosa en ese lugar. Habían muchas playas preciosas, había mucha gente vacacionando en ese momento. Y de pronto se genera un tsunami que mató alrededor de 230 mil personas. Fue algo doloroso, fue algo triste, pero hubo una parte de la historia que dejó una lección gigante. En una de las playas hermosas de Tailandia, llamada Phuket, Tailandia. Tengo la foto de la playa aquí por si usted se anima a ir. Ahí usted no puede, usted tiene que llevar bien, damas tienen que llevar bien pintaditas las uñas de los pies porque se le notan desde acá. Y hombres no pueden llevar las uñas sucias porque desde acá se le ve. Ok, la playa preciosa, hermosa. Y de pronto empezó el agua a recogerse, a retirarse de la playa. Y a retirarse de la playa, y retirarse de la playa. Y todo el mundo se emocionó, algunos peces quedaron en la arena porque no alcanzaron a irse con el agua, y estando allí en ese momento, en esa situación diferente a todo, la gente empezó a traer sus cámaras, sus teléfonos, empezaron a tratar de tomar algunas fotos ahí con sus cámaras y empezaron a caminar y decir: podemos caminar por el agua. Pero de pronto una niña llamada Tilly Smith, de 10 años, empezó a gritar y empezó a decir lo siguiente: papá, en mi escuela me enseñaron hace 3 semanas que cuando el agua se recoge es porque viene un tsunami gigante. Papá, la maestra dijo que tenemos que correr a la parte más alta. Y empezó esa niña a gritar. Dice que al principio nadie le creía nada, porque el sol era perfecto, no había ninguna sirena, no había nadie de emergencia llamando. Pero fue tanta la fuerza con que la niña gritó, que dijo que empezó a sacar a todo mundo de la playa y empezó a decir lo que ella había oído en la escuela. Y las otras personas empezaron a decir lo que ellos habían escuchado de la niña. Y lo interesante es que en esa playa todo mundo salió y nadie murió, porque una niña escuchó, lo guardó en su corazón, lo dijo, lo compartió con los demás. Los demás fueron, le gritaron a los otros y todo el mundo se salvó. Sabe que la niña después estuvo en las Naciones Unidas teniendo un momento muy de mucho reconocimiento, porque había guardado en su corazón una enseñanza. ¿Sabe que es exactamente lo mismo que sigue en el versículo 2? En el versículo 2 el apóstol Pablo está diciendo una verdad profunda para la iglesia, una verdad maravillosa, y les está diciendo: oiga, escuchen esto, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomienda a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y cuando tú lees ese versículo, inmediatamente te das cuenta de algo extraordinario. El apóstol Pablo está diciendo: hey, yo ya te lo dije a ti, lo que has oído decir, lo que me has oído decir en presencia de muchos. Ahora, aquí pasa algo interesante. Padres que estamos aquí, te imaginas uno listo para morir y que uno pueda tener la certeza de pararse frente a sus hijos y poder tener la valentía y el testimonio de poderle decir: lo que tú has visto vivir en mí, por favor, vívelo de esa manera. Wow, me quedaron asustados, porque duro es pararme frente a mis hijos, es pararme frente a los demás y decirle: lo que ustedes han visto en mí, por favor, tómenlo, compártanlo, llévenlo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tengo una pregunta para ti, personal. ¿Te podrás parar de esa manera? Yo me hacía personalmente esa pregunta, y ¿será que voy a tener la valentía de que si el Señor me da la oportunidad de cuando vaya a partir, pararme frente a mis hijos, poderme parar y decir: ojalá que vivan como yo? ¡Wow! ¡Bravo, no! Hermoso que uno pueda tener la confianza de poderlo decir con toda confianza, con toda la fuerza. Porque mira lo que se estaba generando ahí. Quiero otra vez ir al versículo, porque el versículo nos habla por sí solo. La predicación es el versículo hablándote a ti. Y escucha lo que dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. ¿Quién es la primera generación ahí? El apóstol Pablo. Después, ¿qué dice? Encomiéndalo a creyentes. ¿A quién se lo dijo? A Timoteo. Diga conmigo: Timoteo. Pablo le está hablando a Timoteo. Ya van 2 en la cadena. Después, ¿qué dice? Encomienda a creyentes dignos de confianza. Timoteo va a encomendar a creyentes dignos de confianza. 3 en la cadena. ¿Y quién está en lo último? Que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, si lo traemos un poquito más claro, lo que has oído de mí, Pablo transmitió a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles. Timoteo debe transmitir a otros, que sean idóneos para enseñar también a otros, y eso deben transmitir a otros. Cuatro generaciones en un solo versículo. Cuatro generaciones en un solo versículo. Y el Señor nos está diciendo: no nos quedemos quietos. Vamos. Marquemos la diferencia de nuestra familia. Que la gloria del Señor esté en medio de nosotros de tal manera que el respeto que tengamos en casa no es por el dinero que traigamos, sino por el hombre o la mujer que somos. ¿Te imaginas eso? Porque cuando tu hijo esté viviendo cualquier situación difícil en tu vida y sepa que tú eres una mujer de fe, un hombre de fe, no buscará a nadie más para que ore por él, sino que tomará el teléfono, llamará a su papá o a su mamá y le dirás: voy a una gran oportunidad en mi vida, tengo una gran entrevista de trabajo, tengo una importante cita en inmigración, podrás orar por mí. Pero eso solamente pasará si tú eras o eres un hombre o una mujer de fe. Me encanta cuando uno de mis hijos se sube al avión. Últimamente está viajando bastantico, y siempre que se sube al avión me dice: ya estoy en el avión, papá, ya estoy en el avión. Y yo, y mi hijo: ¿y qué pasó? ¿Está todo bien? Sí, acá estoy. Y yo me quedo callado para ver qué dice. Digo: ¿y en qué te puedo servir? Puedes orar por mí. Me encanta, me encanta. No pasa ni una vez. No. Me encanta eso. Y yo quiero que me lo diga. Yo no me quiero adelantar. Es que él cree que hay alguien que puede orar por él, que el Señor va a escuchar. ¿Te imaginas tu vida? ¿Te imaginas nuestra vida así? Es porque estamos empezando a dejar una marca intencional en la vida de nuestros hijos. Cuando tenemos la presentación de niños acá, siempre le digo yo a cada padre: por favor, pon tu manito en el corazón de tus hijos. A cada madre, ponla encima, porque no habrá una oración más poderosa, más fuerte, más anhelada por un hijo que la oración, escuche esto, de un papá o de una mamá que ama al Señor. Ojo, que ama al Señor. Amén. Por consiguiente, recuerde que el Señor te ha llamado a impactar a alguien. Ahora, extiende eso a tu círculo un poquito más grande. Extiéndelo y recuerda que no es solamente en tu familia. Recuerda que el Señor te pide que también sea en tu trabajo, que también sea con tus amigos. Que cuando tus amigos estén en alguna lucha pesada, digan: ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Y de pronto vayan aterrizando en tu casa, porque saben que ahí está la presencia del Señor a través de ti. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas vivir de tal manera que la presencia del Señor se note completamente en nuestra vida? Y esta mañana quiero mostrarte que Dios te ha llamado a ti a ser parte de esa cadena, esa misma cadena. El Señor te ha llamado a ser parte. Hay un primer elemento que te quiero dejar, y es que Dios usa a personas comunes para marcar la diferencia. Es personas comunes. De pronto usted me puede decir: pero es que usted es el pastor. Déjame decirte, pues yo en la casa soy el papá, y a veces me obedecen y a veces no. ¿Está conmigo? Normal, común y corriente. El Señor te quiere usar a ti. Personas comunes para marcar la diferencia. Ahora, ¿cuál es el miedo que tenemos? El miedo a veces es que no sé qué decir. El miedo a veces es que si me hacen una pregunta que no puedo responder, ¿qué hago? El miedo a veces es que a veces son las penas del pasado las que me dicen, he fallado demasiado, no soy un buen ejemplo, mejor me quedo callado porque ¿con qué voy a decir? Y entonces digo, me da pena hablar de lo que estoy viviendo porque es terrible lo que dejé atrás. Otras veces son ocupaciones, familia, cansancio, rutina. Y a veces, para ser un poquito más sinceros, es que no tenemos urgencia, entonces no vemos la necesidad de hacerlo de inmediato y solamente decimos, mañana lo hago. Dios no espera que seamos extraordinarios, sino que usemos fielmente lo que ya hemos recibido. Eso es lo que está pidiendo la Escritura. Eso es lo que el Señor quiere, que usemos fielmente lo que ya hemos recibido. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Romanos, ahí en Romanos capítulo 10. Y mire lo que dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, la necesitan escuchar. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea que la fe viene con el oír. O sea que si te quedas callado, hay alguien que necesita escuchar tu historia, porque tu historia es la que va a cambiar esa vida para estar en la eternidad. Alguien necesita escuchar lo que te pasó a ti, donde viste la mano del poderoso Señor en tu vida. Alguien la necesita escuchar. Hay alguien que está esperando escuchar esa historia que está en ti. Y de ahí el Señor dice, yo me encargo contigo de llevar a esa persona a otro nivel completamente diferente. Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír, ¿qué? No cualquier cosa, el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Jesús. Por eso, siempre que alguien sale de este lugar, le digo, busque una iglesia donde se estudie la palabra del Señor. Pero la palabra de verdad, donde el gran héroe no sea ningún pastor, sino nuestro Señor Jesucristo, el que nos levanta y nos perdona a todos. Y siempre le recalco, no te conectes porque el edificio es bonito, no te conectes porque huele bueno, conéctate porque Cristo es el centro de esa congregación. Pero por ahora no tienen, está prohibido que alguno se vaya para otro lado. Listo. Hablemos, por ejemplo, del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era de barrio, podemos decir. Era un galileo con acento galileo. Era de manos gruesas, fuertes. Era torpe para pensar en algunas veces, pero maravilloso cuando el Espíritu Santo lo dirigía. Se le soltaba la lengua y después no sabía qué hacer. Cometió uno de los errores más gigantes que cualquier ser humano pueda cometer. Y lo peor es que lo repitió 3 veces. ¿Sabe qué hizo? Negó al Señor. Lo negó por completo. Completamente negó al Señor. ¿Y qué pasa? Dice que el apóstol Pedro recibió la presencia del Espíritu Santo. Un Pedro que nació de nuevo, un Pedro restaurado, y tenía la presencia del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro se levanta un día y predica el primer sermón que hay en la Escritura después de la partida del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué pasa? Se empiezan a convertir 1,000, 2,000, 3,000 personas ese día. ¿Y quién estaba predicando? El mismo que había negado a Jesús. Y para mí esa es una lección gigante. ¿Y sabe cuál es la lección gigante? Que Dios usa personas común y corriente para marcar a otras. Amén. Común y corriente. Después lo llevaron preso, detenido, Y allá en Hechos capítulo 4, versículo 13 dice: y los gobernantes, a ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta que era gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Reconocieron que habían estado con quién? Con Jesús. Lo reconocieron. No por su capacidad, sino porque se esforzaron en la gracia. ¿Se acuerdan del versículo? Se esforzaron en la gracia del Señor. Y la fuente era Jesucristo. Y de ahí salió todo. Este año, esfuérzate en la gracia de Jesús, de tal manera que haya una marca profunda en alguien más. Este fin de semana tuvimos el honor de despedir uno de nuestros siervos de nuestra iglesia. Marvin Andrade tuvo una lucha fuerte, parte de nuestro equipo de Ujieres, de Champion Forest, por varios años, hasta que esta enfermedad lo llamó y lo tuvo apartado de nuestra congregación. Pero él estuvo conectado con nosotros. Pero estando allí, solamente era tan fácil escuchar cómo hablaban de él. Era tan fácil, todo el mundo hablaba bien de él. Era maravilloso. Tanto que titulé mi mensaje: un hombre bueno que entregó su vida a Jesús. Quiere decir, no solamente era bueno, sino que entregó su vida a Jesús. El fruto que salía de él era un fruto bueno. Y era fácil hablar de él. A veces me tocan unos funerales y digo: y Padre Celestial, ¿y yo qué voy a decir aquí? Pórtense bien para poder decir algo. Digo, ¿y yo qué voy a decir? Sí, me hago entender. Pero el legado era tan lindo y tan especial, que recuerdo que cuando me despedí de sus hijas y su esposa, les dije: qué bendición la vida de Marvin. Qué gozo, qué gozo poder hablar de Marvin. Y ellas me decían, sus hijas me decían: él hablaba de ustedes, él hablaba de su iglesia, él hablaba de lo que el Señor hacía. Él no se quedaba callado. Amigos, hermanos en Cristo, es el año de marcar la vida de alguien más, de tal manera que cuando estés caminando en el cielo y en las calles de oro, te encuentres con alguien que te diga: por ti yo estoy acá. Gracias, porque por ti. De pronto alguien te toca por aquí y dice: hey, por ti yo estoy acá. Es que tuviste la capacidad de hablar y contar lo que el Señor había hecho en ti. La diferencia se marca con fidelidad, no con perfección. El apóstol Pablo también le escribe la carta a la iglesia de Corinto y le dice: ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Cuál es el encargo? Llevar el evangelio. ¿Y qué se les exige? Fidelidad. Dignos de confianza. Mire que no dice: se les exige que sean talentosos, se les exige que sean elegantes, diplomáticos. Dice: dignos de confianza. Eso quiere decir fieles al Señor. Encarga. No dice: se le encarga a los más preparados, a los que nunca fallan. Dice: a hombres de confianza, a hombres fieles. Eso está diciendo. Eso está diciendo. No a hombres perfectos, no a mujeres perfectas. Y esto es importante, porque muchos de nosotros nos detenemos por, no por falta de amor al Señor, sino por una idea equivocada. Cuando sea mejor cristiano, entonces voy a servir. Cuando ya no falle, entonces voy a discipular. Y lo que el Señor está pidiendo aquí es: hey, vaya y lleve el mensaje. Y llévelo de tal manera que marque la vida de alguien más. ¿Qué nos enseña Timoteo 2:2 aquí? Que Dios no está buscando estrellas, Dios está buscando siervos fieles. Amén. No te preocupes, Dios está buscando siervos fieles y nos quiere utilizar a cada uno de nosotros como estemos. Ahora, el Señor no nos está diciendo solamente hable, el Señor nos está diciendo discipule. ¿Y qué es discipular? Tenga mucho cuidado con el concepto de discipular. Discipular no es ayudar a alguien. Diga conmigo, discipular no es ayudar a alguien. No me respondieron. Quiero saber si están aquí. Discipular no es ayudar a nadie. Muy bien. Dice, discipular no es ayudar a nadie. Discipular, ¿qué es? Es acompañar y ayudarlo a crecer hasta que pueda caminar solito en su vida espiritual. Discipular no es una consulta. Muy bien, hermana. Pastor Bautico, ¿qué hacemos? La hermana está pero súper conectada, gloria a Dios. Discipular, tu discípulo está listo cuando agarra la palabra del Señor y la entiende. Quiere decir, es invertir el mensaje en el corazón. ¿Está conmigo? ¿Pero cuál mensaje? El de la palabra del Señor. Eso es discipular. Quiere decir, yo lo tomo y le doy su siguiente paso, sus próximos pasos a través de la palabra del Señor. Ahora, llega un problema. Si yo no sé cómo, y si yo abro la escritura y ni entiendo, y de pronto siento bonito cuando vengo a la iglesia, le quiero decir, pues todavía no ha sido discipulado. I'm sorry. ¿Por qué? Porque no entiendes el mensaje todavía, no entiendes la palabra. Ahora, cuando la palabra empieza a llegar a mí, empieza a haber transformación. Sé usar la escritura, y la escritura empieza a tener poder en mi vida. La paz la deposito en Cristo el Señor. Empieza a formar mi carácter y el Señor empieza a hacer algo especial. Déjame decirte rápidamente. Recuerda esto: ayudar no es discipular. Ayudar es resolver un problema inmediato. Discipular es caminar con alguien hasta que pueda caminar con otros. Ayudar es algo puntual. Discipular es un proceso de crecimiento donde la persona conoce la escritura. Ayudar responde a una necesidad. Discipular forma una vida. Déjeme decirle algo. Alcohólicos Anónimos es una buena organización, pero no es un discipulado de Cristo. O sea que hay cosas buenas, pero discipular es entender la palabra y ponerla en mi vida. Amén. De tal manera que al final de mi vida yo pueda decir con toda tranquilidad: imíteme a mí. No al perfecto, sino al que ha luchado con todas las luchas que hemos tenido, pero que hemos podido salir adelante. Cinco pasos simples para crecer con Jesús. Número uno, para poder discipular a otro, guarda estos cinco pasos. Preséntate con el corazón abierto en tu tiempo de intimidad y crecimiento con el Señor. Habla lo que tienes que hablar con el Señor. Resaca ese pecado que tienes allá metido. Sí, el que te gusta, ese, resácalo. Ponlo en la mesa y di: ¿cómo lo vamos a manejar? Señor, aquí te lo entrego, no lo puedo soltar. Tengo aquí un chicharrón gigante, Señor, con este pecado. Quiere decir, lo pongo en la mesa delante de la presencia del Señor. Antes de leer, orar, recuerda: voy a estar con Jesús. Aquí no dice 1A, pero yo le voy a decir 1A. No nos hagamos los bobos ante el Señor, porque Él conoce lo que está en nuestro corazón. ¿Está conmigo? No. Nos presentamos ante Él. dile: Señor, aquí estoy, háblame. Hay un segundo elemento: lee un pasaje corto de la escritura cada día, cada día. No te apresures, lee pocos. Algunos quieren leerse todo y después ni se acuerdan de nada. No, lee algo. Pregúntate, ¿qué el Señor me quiere decir en este texto? Pregúntale, ¿qué dice sobre mí? Cada uno de esos textos tiene algo para cada uno de nosotros. Ora usando lo que leíste. Quiere decir, ora la Biblia. Si leíste un texto, no le digas: Señor, gracias por los alimentos, porque pues el texto está diciendo que transforma nuestra manera de pensar, y tú le estás diciendo aquí: Señor, gracias por los alimentos. No, Señor, Padre, tomo ese texto y lo oro con mi vida. Le digo: Padre, aquí te entrego mi vida, transfórmala, tómala. ¿Está conmigo? Entonces eso me acerca al Señor. Si el texto habla de amor, pide que te ayude a amar. Si el texto habla de perdón, pide que te ayude a perdonar en tu oración. Si promete algo, dile: gracias, Señor, por esa promesa. La tomo en mi corazón, guárdesela en el bolsillo, no se le olvide. Es una promesa para los hijos de Dios. Así oras conforme a la voluntad de Dios. Un paso cuatro: anota y decide obedecer. Y por eso acá te digo: anota, bien grandote, bien grandote. Escribe lo que Dios te mostró y responde: ¿qué voy a hacer con esto que el Señor me mostró aquí? Porque si no, me entra por aquí, y como tenemos roto acá, se nos sale por acá. Entonces no queda nada para formar nuestro corazón. No queda nada, no queda nada. Y camina con gracia. No todos los días serán iguales. Habrá distracciones, cansancio y fallas, pero no te rindas. Dios no busca perfección, Dios busca corazones que quieran perseverar. Y mañana vuelve y empiezas. Amén. ¿Le tomaste foto? Vamos a ponerlo en las redes sociales. Sencillo. No quiero empezar con lo más difícil, quiero que empieces con lo más sencillo. Hay de pronto algunos que están mucho más profundos. Si arrancas con esto, este 2026 será diferente, porque te sintonizas con el Señor. Te recuerdas que el Señor le dijo a Timoteo: camina por la gracia. ¿Sí recuerdas? ¿Sabes por qué es por la gracia? Porque el Señor murió en la cruz del Calvario por nosotros, y ahí derramó su sangre perfecta. Vamos a tomar la cena del Señor en este momento.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.